La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Cuando no tiramos la basura en la calle, estamos haciendo una ciudad más limpia. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Información, economía, política y opinión. Todo en Retweet con Ceferino Reato.
Su santidad llamó y la verdad es que ha sido una charla muy interesante. Llamó para felicitarme, valoró mi coraje en esta pelea y me dijo coraje y sabiduría. Le dije, bueno, coraje tengo, sabiduría estoy trabajando. Y después le conté y me parece que creo que le resultó interesante nuestro Ministerio de Capital Humano, de cómo nosotros pensábamos dinamizar a la sociedad desde dicho ministerio y de dar contención a los caídos y cómo convertir al capital humano el eje central de nuestra política de crecimiento. Entonces, en ese contexto, él valoró, mostró una posición muy interesante y además lo invité a venir a la Argentina. Le dije que sería recibido con todos los honores de un jefe de Estado, pero que además tendría todos los honores propios del jefe espiritual de los argentinos, porque el catolicismo es la religión mayoritaria en Argentina. Así es que la invitación fue cursada. Así es que creo que fue una charla muy, muy razonable.
Muy buenos días a todos, es miércoles y de 10 a 11 vamos con Retweet por Radio FM Cultura. Yo soy Ceferino Reato, la producción del programa es de José Luis Sorsi. Estábamos escuchando al presidente electo, Javier Gerardo Milei, electo el domingo por casi 12 puntos de diferencia, haciendo referencia a Milei, con esa voz ya gastada porque ha dado muchos reportajes en estos días, a su charla de ayer con su santidad el Papa Francisco. Creo que la dimensión del triunfo de Milei se ve también por dos o tres cosas. Primero, porque hace apenas dos años y medio que se lanzó a la política, al frente de una fuerza nueva, La Libertad Avanza, y después por la ristra, la hilera de derrotados, no solo el peronismo, el kirchnerismo, el aparato estatal, sino también el grueso de los sacerdotes de la Iglesia Católica y del propio Francisco, que bien sutilmente en marzo y después también llamó a votar por Massa, hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo, las cosas son como son, todos lo percibimos. Y bueno, yo creo que la Iglesia Católica, sus exponentes, fueron uno de los grandes derrotados en los comicios del domingo. Lo puedo decir con libertad absoluta, dado que yo soy católico y me reconozco como tal, pero el papel político de la Iglesia Católica, de sus jerarquías, ha sido un error tremendo, una caída en lo que el Papa mismo tanto criticaba y critica a veces, que es el clericalismo, es decir, tratar de decirle a los fieles cómo tienen que votar. Eso ya fue superado en el Concilio Vaticano II, la Iglesia no debería hacer esas cosas, y le fue mal, y esperemos todos aprender de eso. Vamos a hablar sobre Milei, porque obviamente no hay otro tema, va a asumir el 10 de diciembre, con una de las personas que mejor lo conoce, que es la diputada electa Lilia Lemoine. ¿Cómo estás, Lilia?
Muy bien, Seferino, buen día.
¿Qué te parecieron las palabras de tu líder, el presidente electo, respecto de la charla con el Papa Francisco?
Atinadas, porque es verdad, la mayoría de los argentinos es católica. Y de hecho nuestra constitución es nuestra religión oficial. Más allá de que para los libertarios la Iglesia y el Estado no deberían estar unidos, es claro el pacto social que hubo entre la Iglesia y la política en su momento, y se debe respetar porque es una decisión de la mayoría. Yo también soy católica, bautizada, confirmada, aunque también a mí no me gusta, por ejemplo, que mi líder espiritual se encuentre con dictadores, con comunistas, que proponga una sociedad donde todos seamos pobres, igualmente pobres, o cuyos referentes más grandes en Argentina sea Juan Grabois, a quien anoche, creo que fue anoche, lo veo en una reunión junto con Ofelia Fernández y todo el kirchnerismo gritando que van a intentar sacar a Javier del gobierno, ¿no?
Eso es interesante, porque se está hablando de ese tema. ¿Vos pensás que puede haber un intento, sería un golpe de Estado?
Y sí, pueden hacerlo, pero va a ser infructuoso. Primero, porque la mayoría ya decidió, es la voluntad del pueblo. Segundo, porque ellos mismos se dedicaron a destruir a las Fuerzas Armadas. Se me acercó muchísima gente, muchos militares retirados de todas las ramas, ¿no? De la Fuerza Aérea, en Córdoba sobre todo, ¿no? Y se me dijeron, mira, todos estamos con Javier, todos. A los que nos han retirado todavía somos jóvenes y nosotros tenemos ganas de trabajar por la patria. Si alguna vez fuera necesario defender la democracia, cuenta con todos nosotros, porque no recibimos órdenes de ningún gobierno de turno. Pero somos jóvenes y somos militares. Pero no con, justamente, defender la democracia, no atentar contra ella, ¿no? Porque
¿Vos justamente decís que un intento de golpe de Estado sería reprobado, o el gobierno sería defendido en las calles también?
Yo creo que sí, porque creo que el argentino aprendió que la violencia no es el camino, que usar la fuerza contra el que piensa distinto no funciona. Cosa que al radicalismo le gustaba hacer. Muchos radicales creo que se han dado cuenta de que su propio partido los engañó, ¿no? Cuando descubrieron que eran miembros de la Internacional Socialista, por ejemplo. Y que siempre han sido la oposición de algo, pero no la proposición de algo, como sí lo es el libertarianismo, ¿no? Javier Milei. Yo no creo que haya lugar para la violencia en un momento como este, donde lo primero y lo que más importa es que salgamos de la pobreza.
Claro, o sea, vos decís, no hay lugar, pero si hay un intento de desestabilizar el gobierno, vamos a defenderlo.
Por aquí no pasarán, yo estoy dispuesta incluso. Porque cuando... yo nací en el 80. Mi papá era policía, justo en el corte escuchaba sobre tu libro, sobre lo del comedor, ¿no? Mi papá era su comisario en esa época, y fue víctima de la violencia de la época, porque la policía eran civiles y estaban en el medio en un conflicto entre militares y guerrilleros. Y me acuerdo que...
Sí, por favor.
Me contaba que a la noche no podía dormir. Que pegaba manotazos, que estaba súper nervioso, y es no, era normal, o sea, es normal. Yo crecí con miedo a los estruendos, soy de José León Suárez. Hubo una masacre en José León Suárez, supuestamente.
Bien, ahora vamos a dejar de lado estos agoreros, porque en fin, sí, Grabois debería dedicarse a otra cosa más, sí, que a plantear dudas, porque al final...
Si es un cristiano, si fuera cristiano estaría preocupado por los pobres y por los que sufren, no por tirar un gobierno. Ahí te dan, ahí te das cuenta de quiénes son, de cómo son, de lo que han estado haciendo. De hecho, si querés el mejor ejemplo te lo puedo dar personalmente. Cuando yo asistí siendo asesora de Lucía Montenegro en la legislatura a un evento que se organizaba por parte de Victoria Villarroel, que ella hace todos los años para honrar a las víctimas del terrorismo durante la democracia, a mí me rociaron con gasolina.
Uy, sí, qué momento tan desagradable. Sí, me acuerdo de eso. Me acuerdo haberlo defendido por televisión, porque al final las víctimas, hay que honrar a todas las víctimas, ¿no?
Todas, tanto las del terrorismo como las de la dictadura, o sea, no solamente una parte, como decías, hay que recordar toda la historia, y la historia verdadera, por qué pasaron las cosas que pasaron, cómo llegaron a ocurrir. Entonces, este tipo, Grabois, con... bueno, y ahí me encantaba porque la veía de fondo a Ofelia Fernández, que a mí me han castigado tanto por hacer una broma que no se entendió, porque el humor está prohibido en tiempos de dictadura ideológica, ¿no?
¿Cuál fue la broma que no recuerdo?
Bueno, yo estaba haciendo doy charlas sobre militancia digital y estaba explicando que no tenemos que atacar a las personas por quienes son, o sea, haciendo referencias a Dominem, sino por sus ideas. Claro. Entonces, como ejemplo yo dije, ¿es correcto llamar tanque australiano de medialunas a Ofelia? ¿No? La respuesta es no.
Claro, no.
Lo que hay que decir es, Ofelia Fernández es una chica que fue adoctrinada de tal manera que cuando todavía tiene menos de 20 años, milita para un presidente cuyos ideales son contrarios a los que ella misma suele defender, ¿no? Porque yo en un debate con ella, por ejemplo, le leí un tuit de Alberto Fernando mandando a lavar los platos a una mujer, diciéndole que su lugar es la cocina, y no supo qué responder, ¿no? O sea, su lugar natural sería junto a Grabois, no a Alberto Fernández. Tienen una hipocresía y una falta de honestidad intelectual, ¿no? Porque, pero de una chica de tan joven esperar algo tan, me cuesta creerlo. Yo creo que va a entender más adelante, ¿no? Como a no ser tan casta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Y qué pasó? Yo estoy acostumbrada a dar clases, a dar charlas, en sistemas, sobre redes, sobre software, sobre efectos especiales, y tengo un estilo en el que hago que la gente se ría de vez en cuando, porque si no se ríe se duerme. Y con la risa uno recuerda mejor. Entonces la gente, esto fue en Corrientes, ¿no? Esa charla que yo las transmití en vivo, y cuando yo hago esa proposición, la mitad dice no, y la mitad dice sí. Entonces yo, ¿qué hago? Voy para los que se están riendo. Bueno, sí, es un clásico, pues le han dicho cada barbaridad a la pobre chica, que eso era suave a comparación de las barbaridades que le han dicho, ¿no? La han tratado de cosas horribles, como por ejemplo de estúpida, cosa creo que no es.
No, además estoy de acuerdo con vos en que no hay que atacar a las personas por persona, porque uno no los conoce. Lo que estás siempre estás criticando son ideas, representaciones del mundo y demás.
Claro, ahora, pero a mí me recortaron ese pedacito que era el remate del chiste y dijeron, miren, ataca a Ofelia, y me pegaron. Y yo no me defendía, me pegaron de una manera. Yo decía, la misma Ofelia se lo tomó en broma. Primero hizo un tweet que decía, ¿por qué australiano si soy argentina? Y ahí yo no la ataqué porque dije, pobre chica, claro, yo crecí con una mamá que tuvo una empresa de mantenimiento, yo sé lo que es un tanque australiano, que es lo que duplicaba el chiste, ¿no? No está bien hacer referencias al cuerpo de una persona, aunque sobre mí las hacen todo el tiempo, sobre Javier las hacen todo el tiempo. El mismo David Checopar me atacó, o sea, uno de sus columnistas, aunque no tenía que hablar porque era un mano a mano, me atacó por ese chiste, cuando en la introducción del programa David Checopar estaba diciendo que Javier se le caían los pantalones, que tenía el pelo horrible, que era desagradable. Yo digo, qué doble vara, qué moral tan vendida.
Ahora, ya que estamos, vos lo conocés mucho a Javier Milei, pues yo recuerdo haberte visto en los estudios de La Nación, más me acuerdo, y vos eras la persona que le tomaba fotografías, hasta yo diría que eras una especie de asesora comunicacional, también lo maquillabas, o sea, lo conocés mucho. Esa imagen descuidada que algunos critican, a mí me parece que le suma, porque lo hace ver un hombre común. ¿Está estudiado eso? ¿Ustedes lo hacen? ¿O él es así? ¿Cómo es esto?
Él es así, de hecho él es así, él se corta el pelo cuando le llega a tapar los ojos. Y bueno, mi mamá era estilista, yo aprendí a cortar el pelo y no soy maquilladora, no me dedico a maquillar, pero estudié efectos especiales y aprendí a maquillar porque soy muy buena haciendo cosas manuales. Veo una vez cómo se hace algo, aprendo y lo aplico. Entonces yo, por ejemplo, algo que todos los conductores se maquillan. Sí. Javier se acostumbró a no maquillarse en televisión, ¿por qué? Porque es muy alérgico. Y si le meten una brocha con un polvo en el ojo, puede terminar. Él contó que se ha tenido que retirar de algún programa, no porque quería irse, sino porque con el maquillaje le habían hinchado un ojo.
Entonces bueno, vos lo maquillabas. Ahora, claro, me decías... Me decías fuera del aire que no te preguntara por tu romance con Milei. Y ya, como me dijiste eso, me diste ganas de preguntar, ¿de qué romance estamos hablando?
Ninguno.
¿Pero vos fuiste novia de Javier Milei?
Hace mucho, y la decisión fue que eso fuera privado, pero alguien lo expuso de manera pública, sin autorización. Y bueno, no es que... Me hicieron una cámara oculta hablando en intimidad con alguien... de cosas personales.
Oh, eso está malísimo.
Es terrible.
¿Cómo?
Porque
cómo odio
porque
esas cosas. Ahora
yo no estaba, sí,
te puedo hacer una broma
de ni nada de eso. Entonces claro, alguna razón para no contarlo, ¿no? Es íntimo.
Y claro.
Claro, entonces no da. Entonces no.
Está bien, no te pregunto más. Ahora te hago una broma, porque vos a mí me gusta que seas, que tengas ese sentido del humor. ¿Te perdiste ser primera dama?
No.
¿Por qué?
No, porque para mí la primera dama es Karina.
Ah, el Karina jefe. Milei.
Sí.
¿Qué es eso? Ustedes dicen el jefe o la jefa.
El jefe.
El jefe.
A ver, sin Karina, Javier no sería presidente.
Pero ¿por qué tanta fuerza? ¿Cuál es la fuerza intelectual o de Karina Milei?
De voluntad, de fuerza de trabajo. Moral, de resiliencia, de creatividad, porque Karina es sorprendentemente una mujer con muchas facetas que no se conocen. Yo traté de convencerla de que diera entrevistas, de que hablara de ella, nunca quiso. Pero, a ver, ¿cómo decírtelo? En 2021 fue ella el jefe de campaña, en 2023 fue ella el jefe de campaña, la que organiza los actos. Es ella, por eso cuando no fue bien Herlig la querían matar, ¿no? Pero en esa ocasión tuvo que ir en contra de un montón de factores, porque en toda la campaña intentaron bloquearnos los lugares públicos, las fechas para los actos. Ese no era la fecha y el lugar que ella había elegido para que Javier hiciera el lanzamiento de campaña. Pero a último momento tuvo que decidir así porque no quedaba otra.
Contame más sobre Karina Milei. Ella.
Es una mujer súper inteligente y capaz, que quizás no tiene el don de la palabra como lo tiene Javier, pero no le hace falta porque su función es otra, ¿no? Y espero que ocupe un lugar importante en el gobierno, porque ella sabe para qué lado ir, ¿no? Cuando Javier dice que es la que le pone los límites morales, ¿no? Es porque uno mismo, a veces, a todos nos pasa que podemos confundirnos o querer tomar el camino fácil, y está bueno que alguien que vos querés y que es de tu confianza te diga: no, para, te estás equivocando. ¿Y quién más que su hermana, que son hermanos, que se llevan muy bien y se quieren, ¿no? Sea quien te lo diga. Ahora, a mí sí me dolía tremendamente cuando yo escuchaba a gente en televisión o en las redes decir barbaridades sobre ellos, como que
Sí,
se acostaba con la hermana,
nada.
asquerosidades que nos dolían a todos. O sea, las peores cosas las dijeron sobre ellos, y a mí en particular, yo sabía que eran mentiras, me parecían espantosas, y
No,
todos
sí,
aquellos que lo
tremendo.
dijeron también se burlaban de mi chiste sobre Ofelia Fernández. Yo no lo puedo creer. La doble moral a la que fuimos sujetos durante esta campaña, y a la violencia extrema hacia nuestras personas. O sea, nosotros, a ver, ellos son lo que dicen que nosotros somos.
Es verdad. Vos sabés que es cierto, hay que recalcar esto. Ustedes se enfrentaron a todo lo que es el aparato estatal fundido en el peronismo, las corporaciones, muchos medios periodísticos, muchos periodistas. Hablar de ustedes no a favor, pero por lo menos con una cierta independencia era como una causa perdida, porque y eso resalta mucho el triunfo de ustedes, así que vuelvo a felicitarte. Vos decís que Karina Milei va a ser la primera dama.
No, no, para mí es la primera dama.
Ah, para
Yo no
vos.
voy a ser la primera dama,
No.
porque Javier, yo me acuerdo que un día lo dijo, no, creo que fue un programa de radio, y estaba Karina parada atrás, y dijo: la primera dama va a ser mi hermana, es más, me lanzo a presidente para que Karina sea la primera dama. Y Karina abrió su dijo: no, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo?
No, puede serlo perfectamente. Ahora,
Bueno,
una
es que
pregunta sobre.
la Constitución lo avala,
Claro, ¿cómo no?
claro.
Ahora, sobre la agenda legislativa, porque vos vas a jurar el 10. Dicen, me dijeron
Yo
que
juro el
va.
6.
¿Qué cosa?
Yo juro el 6.
El 6, perdón, sí, el 6, es verdad. Va a haber sesiones extraordinarias, ¿no? Y va a haber un paquete de leyes importantes. Se está hablando de eso.
Ya me enteraré, todavía no lo sé.
Sí, parece
¿Para
que
qué
va a haber sesiones extraordinarias.
estoy? Sí, el 11. El 11. Estoy aterrizando así. Porque yo hace 4 años que estoy en campaña.
Claro.
Yo estoy en
A
campaña hace
cuatro,
un
porque
año.
vos empezaste con Expert, ¿no?
Y después vino la cuarentena, mi mamá se enfermó de cáncer, a ver, nos tenían encerrados diciéndonos, a mi mamá perdón, le diagnosticaron cáncer una semana antes de que se cerrara todo. Ella estaba en el hospital italiano porque se había fracturado la cadera, y cuando le hacen estudios le descubren un cáncer avanzado de pulmón. Me lo dicen a mí, yo soy hija única. No te, ya mi papá falleció hace muchos años, vivo sola. Cuando me lo dicen, para mí fue fulminante. Siempre que me preguntan, no hablo de este tema, pero para mí es importante hablar de este tema porque marca, explica por qué de muchas cosas de mis actitudes y de las cosas que hice después. Me voy a emocionar, obviamente, porque todavía está fresco. Deciden quién es esencial y quién no es esencial. Deciden quiénes pueden trabajar y quiénes no. Los médicos con clínicas privadas no podían trabajar, lo cual me pareció aberrante. Y más aberrante, y algo que la gente no sabe, es que si vos tenías un canal de YouTube y te anotabas en Mi Argentina, eras esencial. Mirá vos, un youtuber era esencial, pero un médico con una clínica privada no. Entonces, los que no teníamos auto, si Uber no hubiera existido, no podíamos ir a ningún lado, pero Uber era perseguido también, sigue siendo perseguido. Uber nos salvó la vida a muchos. Entonces, yo en ese momento estaba en pareja con otro youtuber, ¿no? Muy combativo, con el que salimos por primera vez el 25 de mayo, creo, a protestar, a romper cordones policiales al cabildo. No, yo me acuerdo de las cámaras de la AFI filmando a ver quiénes éramos, y yo filmándolos a ellos. Y transmitiendo en vivo solía tener 20, 25 mil personas. ¿Por qué? Porque no había nadie contando lo que estaba pasando. Que había gente que se resistía. ¿Por qué? Y porque si vos escuchabas a médicos independientes, o sobre todo médicos que ya no ejercían, porque médicos en ejercicio perdían la matrícula directamente. Otra vez, médicos retirados no le responden al Estado. Podían hablar. Y decían, esto no está funcionando. Esto no está funcionando. Y después, vacunatorio VIP, Quinta de Olivos, barbaridades tras barbaridades, y nosotros seguíamos encerrados, quebrados. Yo tengo casa propia, pero hay muchos que no. Tanto o los que alquilan como los inquilinos.
Vos dirías que sos un producto político también de las restricciones de la pandemia.
En parte sí. Porque yo hubiera querido estar haciendo otra cosa. A mí en el sector privado me iba muy bien, la pasaba muy bien. ¿Por qué tenía yo que estar haciendo todo eso?
Bueno, y ahora vas a ser diputada electa. ¿Y te gusta la función legislativa? Bueno, todavía no la conoces.
No la conozco todavía, obvio. De todos los lugares que yo podría ocupar en un gobierno, creo que sería el mejor para mi forma de ser.
Bueno, vas a dar mucho trabajo periodístico, seguramente.
Puede ser, porque no lo sé, porque yo también coincido en que una de las cosas más importantes que hizo Javier, porque muchos le recriminan no haber pasado leyes, ¿no? Uh-huh. El mejor legislador no es el que pasa más leyes, es el que vota por las leyes que a la gente le importan, el que defiende, o sea, al pueblo en la Cámara de Diputados y de Senadores.
Tu agenda y la agenda de los libertarios va a estar en función del Poder Ejecutivo, de lo que el Poder Ejecutivo manda. Sí,
obviamente. Si estamos por Javier, justamente. Claro,
ustedes hablan de varias reformas de distintos niveles, distintas generaciones y demás. Vamos a terminar la entrevista con esto, porque vos habías dado una idea de un proyecto de ley, pero eso supongo que va a ser para más adelante, ¿no? Porque ahora tenemos otras cuestiones. Estoy hablando del tema de la renuncia a la paternidad, que es tan polémico, ¿no?
Como en 2019 se propuso un tema para el cual la sociedad no estaba lista, y que sirvió para dividir a toda la oposición, que fue el tema de la ley del aborto, 2018, 2019, no me acuerdo, fue espantoso, ¿no? Totalmente movido por lobbies, el movimiento Pro Vida fue reactivo, no proactivo. No. Nos caben dudas de que haya sido legítimamente pasado, ¿no? De hecho, la persona Lipovetsky, el que propuso la ley y todos, okay, vamos a hablar de aborto ahora, porque no tenemos otros problemas, tenemos todo resuelto.
Pero legítimo fue, porque al final fue votado por la mayoría, ¿no?
Sí, pero vos sabés que hay diputados que votan por intereses personales, los intereses de sus amigos o por apriete, ¿no?
Pero este tema, ¿lo van a destapar ahora o lo van a dejar para más adelante?
Esto no es para ahora. Ajá. Esto no es para ahora. Y este proyecto del que yo hablé, Yo lo pensé y lo armé como un borrador en la época en la que se legalizó el aborto, no en otro momento. Ajá. Y Guadalupe me preguntó y yo le tiré ese porque lo tenía en papel.
O sea, lo van a dejar para dentro de unos años.
Eventualmente, lo que importa ahora es otra cosa, es otra cosa. Y de hecho, lo que sí quiero aclarar es que muchas personas lo tomaron como algo... Después, a ver, yo me cruzo con mucha gente por la calle, porque yo ando por la calle todo el tiempo, ¿no? Por la campaña y porque vivo en Santa Rita, en la calle, y ahí estoy. La gente, yo sé que la gente, es más la gente que me quiere que la gente que me odia. Y gente que me quiere se me acercó a decirme, che, no me cerró mucho el proyecto al principio, después lo entendí. Yo no lo expliqué bien, pero invito a todos a que vean cómo lo explica y cómo, creo, lo convierte en un proyecto completo Valentina Ortiz, de la Entropía de Valen, que es especialista en este tema, ¿no? Es que en realidad al final ayuda a proteger vidas, no a terminarlas. ¿no? Pero es un tema que no es para ahora. Puede ser una discusión incluso para un programa y demás, pero considerando que...
Puede ser un lindo dedo.
Grabois, tratando de tirar un gobierno que todavía no empezó. O sea, estuvo Grabois, estuvo el de Larreta, el de Alberto Fernández, el de Cristina, no es nuestro. El de Massa, que es el ministro de Economía que nos trajo a la situación en la que estamos ahora, no nos pueden venir a correr a nosotros, que todavía no asumimos, cuando ellos todavía le echan la culpa a Macri. Ya pasaron 4 años y todavía siguen hablando de que Macri es el responsable de todas las cosas malas que pasan. Sí, Macri se mandó macanas, igual que todo el mundo. Pero dale, no pueden empezar a hablar de ya querer sacar un gobierno que no asumió. Es tremendo. Y sí, nos vamos a resistir. Obvio, como ciudadana te lo digo, no como diputada electa, como ciudadana. A mí no me van a poner un arma en la cabeza. Yo no acepto eso. No voy a volver a aceptar que alguien me diga sos esencial o no sos esencial. Todos somos iguales frente a la ley.
Bien. Diputada electa Lidia Lemoine, me encantó hablar con vos y espero encontrarte en otra oportunidad para seguir charlando.
Desde Seferino y contamos con los periodistas para que controlen. El cuarto poder debe controlar la función de los políticos.
El cuarto poder es esencial.
El cuarto poder debería ser, todos somos esenciales. El cuarto poder es necesario. Sí. Pero
yo
cuando
está con... El cuarto poder tiene que volver a ser independiente.
Un contrapeso.
Sí, no. Un contrapeso, tranquilo. No, hay que informar, analizar, no recibir dinero de nadie.
Dentro de lo posible.
No es muy difícil tampoco, ¿no?
¿Cómo?
No es muy difícil esta tarea, solo hay que volver a las bases. Muchas gracias, diputada electa. Suerte en
Muchísimas
la función.
Gracias, Fernando. Buenas tardes. Buenos días a todos, perdón.
Bien, vamos a ver qué nos... Si José Luis Orsi está por ahí, si no cayó encantado en las redes de seducción de la diputada electa Lemoine, vamos a ir con un momento musical.
Me dicen el matador, nací en Barracas. Si hablamos de matar, mis palabras matan. No hace mucho tiempo que cayó el León Santillán. Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar. Matador, me están buscando. En una fría pensión los estoy esperando. Agazapado en lo más oscuro de mi habitación. Fusil en mano, espero mi final. La cana te busca, matador. La cana te tiene, matador.
Estás escuchando Retweet con Ceferino Reato.
Muy bien, volvemos en Retweet, siempre por Radio FM Cultura. Hemos tenido una linda charla con la diputada electa Lilia Lemoana, al productor José Luis Orsi le gustó mucho. Vamos a hablar de economía ahora con Roberto Kachanowski. ¿Cómo estás, Roberto?
¿Cómo te va, Ceferino? ¿Qué decís de bueno?
Bien.
Un gusto.
Bien, acá estamos. Igualmente. Pues sabes que no te felicité personalmente por el subcampeonato en la Copa Libertadores, aprovecho para hacerlo ahora.
Ah, ustedes lo vieron por televisión, ¿no?
Sí. Nosotros estábamos luchando por los argentinos, por Cano.
Sí. Te agradezco la felicitación, pero bueno, ¿les gustó el partido? ¿Cómo se jugó? ¿Aprendieron algo?
Aprendimos de táctica y estrategia. Viste, pero a vos que te gusta el fútbol, antes de hablar de economía, que vamos a prepararnos, ¿viste lo de Scaloni que parece que va a tomarse unos meses para reflexionar sobre si sigue o no, ¿no? ¿Qué es más triste
me sorprendió
eso?
¿Sí? Yo supongo que a ese nivel deben tener unas presiones de todos lados fenomenales, ¿no? Los directores técnicos, poneme este. Y yo no sé, hasta ahora el equipo ha sido, salvo el partido con Uruguay, donde no lo dejó jugar, ¿viste? Porque Uruguay le planteó muy bien el juego, no lo dejaba salir jugando.
Sí, bueno, pero es un equipo extraordinario, ¿no?
¿El de Uruguay?
No, el nuestro.
¿El nuestro? Sí, no, por supuesto. Es un equipo muy solidario, juegan, sigan tocando, es una. Hacía rato que no veía fútbol tan lindo, te digo.
Es verdad, eso es muy, muy bueno. ¿Sabes qué? Estaba leyendo algunas de las declaraciones del presidente electo Javier Milei, que dio varios reportajes ayer, y dijo que el ajuste va a ser de 15 puntos del PBI, que vamos a pasar 6 meses dramáticos. 15 puntos del PBI no es poco, ¿no? ¿Lo es posible?
No. Me suena raro, no sé cómo lo piensa hacer, porque, a ver, el gasto público son más o menos unos 43 puntos del Producto Bruto, aproximadamente, ¿sí? Eso se divide entre la nación, las provincias y los municipios, cuando sumás lo que gasta la nación, las provincias y los municipios. Lo que gasta la nación, lo que maneja la nación, son 24 puntos del Producto Bruto. Entonces ahí, si bajás 15 puntos, que es lo que puede manejar él, te quedás con 9 puntos, digo bien, ¿no? Para llegar a los 24. Sí. Y con 9 puntos tenés que bancar las jubilaciones, que se dan 8 puntos de producto. Después tenés que bancar la justicia, la defensa, la seguridad, bueno, la administración pública, por más chica que sea, etcétera. Me luce como un número poco creíble. Él dijo que podía bajar 5 puntos por las transferencias discrecionales que la nación le hace a las provincias. Esto es, ¿te acuerdas de los famosos ATN época de Menem, los aportes del Tesoro Nacional? La nación recauda y coparticipa, pero además le manda otros fondos a las provincias en forma independiente. Y dijo que esos serán 5 puntos del Producto Bruto. No son 5 puntos de Producto Bruto. Y esto está recontra chequeado, porque cuando vi el número dije, consulté con un economista colega, che, a mí me da 0,8. Y son 0,8 puntos de Producto Bruto. No sé dónde sacó los 5.
¿Viste que dijo? Sí. ¿Viste que dijo que habló que? Sí, claro.
Por favor. Me parece bien bajar el gasto público. Ahora, no creemos expectativas de algo que no vamos a poder hacer, ¿no? Discúlpame.
No, porque él decía, bueno, vamos a terminar con la obra pública, y la van a hacer los privados, porque él dice no es solo el ajuste del gasto político, sino de aquellos, en aquellos rubros del presupuesto donde roban los políticos.
Bueno, eso tiene sentido. El tema es, supónete que, no sé, hay que hacer una autopista, un camino, la ruta. Sí. En vez que la haga el Estado, vos llamás a los particulares y si hace la ruta, ponemos la plata y después con el peaje recaudás los fondos. Ahora, para eso tenés que tener previsibilidad, pues son inversiones de largo plazo. Obviamente no recuperás en cuatro años de mandato de Milei. Entonces, la pregunta es, ¿vas a conseguir que vengan inversiones en tu gobierno? A ver, porque él puede estar pensando que, como llegó él, va a venir la lluvia de inversiones como fue con Macri. ¿Te acordás que Macri estaba esperando la lluvia de inversiones y hubo una sequía fenomenal? Entonces, el hecho de que llegues al gobierno y tengas un discurso de ese tipo no quiere decir que inmediatamente, con la historia que tiene Argentina de no cumplir los contratos, pasas a tener un aluvión de inversiones. De manera que me parece bien la idea, lo que pasa es que vas a tener que esperar bastante tiempo para demostrar que sos una persona seria en la cual, o un país serio en el cual vale la pena invertir fondos, ¿no? Recursos, hundirlo, ¿no?
O sea, esas, las inversiones de largo plazo van a demorar, ¿no?
Y las inversiones de largo plazo se van a demorar porque vos no tenés que luchar solo contra el déficit fiscal, el cuasi fiscal, el atraso del tipo de cambio, etcétera. Tenés que luchar contra algo mucho más profundo, que es el incumplimiento de las reglas de juego en Argentina. Argentina se caracteriza por no cumplir con lo pactado, o sea, el Estado es el primero en romper los contratos acordados. Entonces, cuando vos tenés una trayectoria o un currículum en el cual sos un impresentable en términos que nunca cumplís con lo que la palabra empeñado, los contratos firmados, y me vas a tener que demostrar con sangre, sudor y lágrimas que realmente vas a cumplir esta vez. Y eso va a requerir tiempo. O sea, me estafaste una vez, me estafaste dos veces, me estafaste tres veces, ahora va a tener que pasar el tiempo y vas a tener que demostrar que cambiaste, que ya no son más alcohólicos, para ponerlo de alguna forma, ¿no?
Yo creo
que no va a venir tan rápido.
No van a venir tan rápido. Vos sos una persona muy consultada por los empresarios, las personas que toman decisiones económicas, arriesgan dinero y demás. ¿Qué les decís? ¿Qué les estás diciendo sobre lo que viene?
Lo que les digo es, a ver, que veo un gobierno que viene, que vamos a ver cómo termina, pero en principio yo diría un gobierno políticamente débil. Como te decía antes, vos no solo tenés que corregir el tema de los precios relativos, sino que tenés que hacer reformas estructurales muy grandes, reforma tributaria, reforma del gasto, bajar el gasto público y mejorar la calidad, reforma de la legislación laboral, desregulación de la economía, incorporar la economía argentina al mundo. Tenés que hacer muchas cosas. Muchas de esas tienen que pasar por el Congreso. Milei va a tener 36 legisladores propios, creo, si yo mal no recuerdo. No sé si se le fue alguno o no, pero supongamos que tiene los 36. Y hagamos el esfuerzo de imaginación que los 40 del PRO, no de Juntos por el Cambio, del PRO, también lo acompañan, cosa que dudo, porque en el PRO tenés de todo, no es todo Macri, todo Patricia. Entonces, imaginemos eso, vas a tener 76 legisladores, 4 más que consigas por ahí, 80, suponete. No llegás ni al quórum ni por casualidad, ni a mayorías para tener la votación en diputados. En Senado está más complicado. Y además de eso, tenés el problema de no tener ningún gobernador tuyo, propio. ¿Y esto por qué tiene importancia? Pues si yo quiero bajar algún impuesto que sea coparticipable, la provincia te va a decir, bueno, está bien, vos eliminás ese impuesto, pero como esa parte de ese impuesto viene a la provincia y parte va a la nación, ¿cómo me compensás lo que pierdo de recaudación yo? Sabemos que a los gobernadores les gusta gastar la plata como a todos los políticos, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, ¿y cómo lo convences al tipo de que tiene que gastar menos?
Ahora, ¿qué dilema, Roberto? ¿Qué dilema, Roberto?
Un dilema político.
Te entiendo perfectamente, pero por el otro lado, esta necesidad que hay que hacer, que hay que achicar el Estado, hacerlo más eficiente, bajar el gasto público, tampoco lo podían hacer los políticos, porque los políticos tradicionales, digo, porque se beneficiaban de ello, ¿verdad? O sea, ¿qué dilema es este país? Ellos no pueden recortar, Milei lo podría hacer, vamos a ver si tiene la fuerza, la gobernabilidad, la fuerza suficiente, ¿no?
Exactamente, yo creo que el tema es, no está en discusión si hay que bajar el gasto público o no, sí, hay que bajarlo. No está en discusión si hay que bajar impuestos, sí, hay que bajarlo. No está en discusión que hay que hacer una reforma laboral, sí, hay que hacerla. El tema es que, a ver, muchos me dicen, no, ¿cómo lo vas a criticar si todavía no asumió? Yo la verdad es que a esta altura de mi vida no le doy un cheque en blanco a nadie, ¿sí? O sea, y si veo algo que no me convence, lo digo.
Pero Roberto, ya somos grandes, todos queremos que al país le vaya bien, ¿cómo no? Ahora, hay que empezar a... hay que ver rápido las cosas, porque también lo ayudás así a las autoridades que todavía no asumieron, que tampoco, que no tienen culpa de nada si todo esto es heredado, los ayudás, porque eso de ponerse el carro del vencedor, más en una coyuntura tan tan delicada, me parece que haces bien. Cada uno tiene que decir lo que piensa honestamente, ¿verdad?
Nada, yo estoy convencido de eso. No voy a rifar 40 y pico de años de profesión porque sí. Voy a hacer un breve repaso. Yo recuerdo, Alfonsín, ¿te acordás? Cuando ganó Alfonsín, fiesta, etcétera, que le había ganado al peronismo. Y Alfonsín no terminó su mandato.
No.
Después vino De la Rúa, estoy diciendo los que no son peronistas, ¿no? Vino De la Rúa y no terminó su mandato. Después vino Macri, terminó su mandato, globito, fiesta, etcétera, pero terminó su mandato muy maltrecho. Estoy citando tres casos. Entonces, antes de festejar el resultado del partido, hay que jugarlo. Entonces, voy a festejar cuando, si terminas el mandato y lo terminas bien, como corresponde.
No, ahora, pero acá, perdóname que te interrumpa, acá me parece que el tema es más simple, en el sentido de que yo creo que a todos, a los políticos sobre todo, que quieren gastar y demás, le conviene que venga alguien a hacer el ajuste que ellos no pueden hacer, porque evidentemente este Estado, así como está, es un monstruo que no se puede pagar, pero que además es totalmente ineficiente. O sea, alguien tiene que hacer esto, alguien tiene que hacer de Reagan. Ellos no quieren.
Exacto.
Pero alguien tiene que hacerlo. Ahora, ¿cómo hacerlo? El tema es tan complicado, y qué bueno que hay voluntarios para hacerlo, qué bueno que esté Milei. ¿Cómo hacerlo? Me parece que los aportes de ustedes, los profesionales de la economía, hay que ser honestos, claro, por lo menos uno que no esté especulando con a ver si le tiran un cargo, ¿no?
Sí, exactamente. Yo te diría, uno de los errores que cometió fue siendo que iba a ser un gobierno débil desde el punto de vista de la cantidad de legisladores que iba a tener, no dejó a nadie por insultar. Entonces, recomponer eso es difícil.
Ahora, si Patricia Bullrich y el Papa, si no fuera por Patricia y Macri, yo creo que no ganaba. Si Patricia Bullrich se olvidó de los agravios, de las palabras fuertes, y el Papa lo llamó, yo creo que también hay que olvidarse un poco, Roberto, ¿o no?
No, está bien, pero a ver, el tema es, gran parte del radicalismo no es promercado.
Es verdad.
¿Sí? Y bueno, gran parte del kirchnerismo, yo no lo veo a Máximo Kirchner votándole una ley de de reforma laboral o de baja de impuestos o cosas por el estilo. Entonces, tenés que tener conciencia que vas a tener restringida la capacidad de acción. De manera que, y después viene otro interrogante que tengo.
A ver.
Hay una. Porque para vos poder transformar un país, requerís que además la sociedad haga carne el nuevo camino a seguir. O sea, yo siempre digo, la constitución de 1853-60, la constitución alberdiana era magnífica. Ahora, hizo carne, fue el espíritu de la sociedad, ¿era lo que figuraba en la constitución? ¿O fue espíritu durante un tiempo y después no? Entonces, dicho esto, la pregunta es: del 50% sacó 56% de los votos, ¿no?
Sí.
¿Cuántos son de él y cuántos por rechazo al kirchnerismo? Porque no es lo mismo. Yo,
no.
Una cosa es que vos tengas 30% de votos de gente que está convencida que el camino es privatizar, desregular, bajar el gasto público, etc. Pero otro 20% y pico te dice: no, mira, yo te voté porque me quería sacar a los kirchneristas encima, pero quiero que sigas redistribuyendo. Esto lo hemos visto muchas veces en la historia argentina, no es la primera vez.
No, sí, eso es una incógnita, y ahí también funciona la política, la seducción, eso tan complicado que es el vínculo entre el liderazgo y la gente. Pero, ojo, yo creo que desde la nada formar un partido, tener la posibilidad de sacar primero el 30%, dar la sorpresa en las PASO, después... En fin, yo creo que lo de Bullrich y Macri fue fundamental, y me parece que ahí está la clave. Creo que es una alianza que el propio Milei tendría que seguir, digamos, regando, no creer que son todos votos de él. Son votos de él, pero digo, son aliados que hay que conservar. No sé si lo va a hacer, lo va a querer hacer, pero me parece que es fundamental. Todo eso le abre un compás, ¿no? En el sentido de que la gente, sí, es cierto, se quiso sacar de encima el kirchnerismo. Vamos a ver, yo creo que los primeros, no sé, y con esto no te molesto más, ¿vos crees que los primeros 90 días son muy importantes, no?
Yo te diría que los primeros 6 meses van a ser bastante complicados. Como vas a estar partiendo una inflación de 180, te va a dejar este gobierno 170, 180. Sobre eso vas a tener que corregir las tarifas, los servicios públicos, el tipo de cambio, tarifas de combustibles, etcétera. Te va a salir una inflación de 300% cómodo.
Anual.
Estoy haciendo pronósticos. Anual. Después empezarás a bajar. Ahora, todo depende del plan económico, cómo lo presenten, y te robo un minuto más o 30 segundos. Dale. Más. Acá lo importante es generar un shock de confianza, y siempre doy el ejemplo del plan austral. Si bien el plan austral en el año 85 no era un plan ortodoxo, era heterodoxo y a mí no me termina de convencer, tengo que reconocer que fue muy bien vendido en el sentido de la palabra de presentar, ¿cierto?
Claro. Así
que,
sí, me acuerdo.
Venía muy mal. Y bueno, y Alfonsín lo presenta, lo defiende desde la casa de gobierno en el balcón, y gana las elecciones de medio término en octubre, a los pocos meses de haber anunciado ese plan. Eso es un shock de confianza. Eso es lo que tiene que lograr y después hacer.
Es verdad. Muy bien, Roberto Kachanowski, muchas gracias por hablar con nosotros. Abrazos.
Te mando un abrazo y gracias por haber visto el partido
de Boca.
De Boca, me parece muy bien.
Sí, me dio alegría verlo jugar en el Maracaná. Muchas gracias. Bien, y espero un abrazo, ¿no? Vamos a ver si estaba Pablo. No, sí.
No,
¿qué me ibas a decir?
No, que te mandamos un abrazo. Y hace rato que no nos vemos personalmente, pero fuerte abrazo, ¿eh?
Dale, nos vemos pronto.
Y a la otra gallina que tenés ahí en los controles también mandarle un abrazo.
Bien. Vamos a hablar con Pablo Novillo, si está ya conectado.
¿Qué tal?
Espero que esté. ¿Cómo estás? Pablo, vos no faltás nunca, sos como Sarmiento, ¿no?
Viste, ya soy parte del decorado, acá, más o menos.
Muy bien. Che, qué sorpresa el domingo, ¿no?
Qué sorpresa el domingo, sí, en realidad. A ver, uno ahora que ya tiene todos los números en la mesa, digamos que todo terminó, lo primero que pienso es si realmente en algún momento Massa tenía chances reales, ¿no?, de ganar.
Sí, claro. Porque era difícil lo de Massa.
Era muy difícil. Yo decía, recién charlamos acá con mis compañeras y decíamos, si yo te digo que hay elecciones, no sé, en Bulgaria o en Sudáfrica, y que el candidato oficialista es el ministro de Economía con una economía de 142% de inflación, 40% de pobres y todo lo que ya sabemos, y vos dirías, no tiene ninguna posibilidad.
Pero era el mejor candidato que tenían, y la verdad que estuvo muy bien en su campaña. En fin, mucha suerte con el programa, me tengo que ir.
Muy bien, Seferino, muchas gracias.
Y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, siempre por Radio FM Cultura en Retweet. Muchas gracias a todos.
Esto fue Retweet con Seferino Reato.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Cuando no tiramos la basura en la calle, estamos haciendo una ciudad más limpia. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Seferino Reato, en venta en todas las librerías del país.